Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 10 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, aquí estamos para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2, disponible ya en todas o casi todas las plataformas: Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más. Aprovecho también para recordaros, como siempre, que tenéis ya muchos cursos interesantes y que cada semana iremos publicando una clase de cada uno de ellos, así que suscribíos. Y para los que no estéis suscritos aún, entrad ya en alexariza.net para aprender todo lo relacionado con el networking, los sistemas y donde aprenderás posiblemente algo más, donde también te divertirás y si eres suscriptor estarás invitado a participar en nuestro podcast, a participar en cualquier opinión o cualquier sugerencia que tengas a nivel de post o a nivel de cursos para que podamos hacerlos. Sin más, os dejo con nuestro compañero Alberto, que os hablará de la redundancia, qué es la redundancia, para qué sirve y sobre todo cómo podemos evitar esos imprevistos que podemos tener en nuestra red al no tener un sistema correcto de respaldo para poder dar servicio a nuestros clientes o a nuestros trabajadores cuando el servicio principal funciona mal o se cae. Así que sin más, os dejo con él para que os resuelva dudas y todo lo que necesitáis acerca de este tema. Empezamos.
Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sobre redes y networking. Hoy quiero hablaros de un clásico con mayúsculas en nuestro sector: la redundancia en las redes locales. ¿Qué es el concepto de redundancia? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Básicamente es tener un plan B en caso de que el principal, nuestro plan A, falle. Vale, hasta ahí, bien, todos de acuerdo, pero lo que yo me pregunto es, ¿realmente puede fallar una red si todo está bien montado y conectado y funcionando? Es decir, ¿de verdad es tan necesario como siempre se nos recomienda? ¿O estamos invirtiendo horas y presupuesto en cablear todo nuestro escenario doblemente cuando realmente el camino principal no tiene por qué fallar? Sinceramente, es mi punto de vista, pero creo que es interesante analizar qué puede darnos problemas en una topología de red, porque todo lo que hagamos siempre ha de tener un sentido. Invertir nuestro tiempo y nuestro presupuesto debe ser por razones de peso, que nos lleven a pensar que lo que estamos haciendo tiene un objetivo más que justificado. Tener un camino de backup, en eso no vamos a discutir, es crucial para empresas o negocios que no pueden detenerse. Si, por ejemplo, hay un corte puntual, por el motivo que sea, pero si la red se para, todos los servicios asociados a ella deja de funcionar. Y hoy día hay compañías para las que, no sé, unos minutos de tiempo les puede suponer pérdidas millonarias. Y no estoy exagerando. Yo quiero enfocarme no tanto a esta redundancia en ISPs, en proveedores de servicio o en las tecnologías que usemos asociadas, tipo, no sé, HSRP o VRP, sino a la parte de red interna, a nuestra LAN. Más concretamente, a la parte física, el cableado entre equipos, a esas conexiones, que ya sean por fibra o cobre. Porque yo me pregunto, que me gusta preguntarme muchas cosas, es, ¿puede un simple cable ser el responsable de que caiga una red entera? ¿En serio? Y sí, en efecto, la respuesta es afirmativa. ¿Motivos? Pues son muchos. Primero, por ejemplo, ¿por dónde va ese cable? En ocasiones puede haber problemas externos al mismo que lo deterioren. Más cosas, los conectores. Las conexiones del cable a cada uno de los equipos a los que vaya. Bueno, voy a decir algo muy tonto, que me está viniendo a la cabeza, pero es que a veces sucede. Conexiones que no están bien realizadas, que no se hace el link correctamente y es por ello que no levanta el enlace. ¿Qué más? Hombre, pues en este grupo de, digamos, sospechosos habituales, podemos incluir también a los transceptores para unir fibra, o incluso transceivers eléctricos, que también los podemos usar, y que puedan ser causantes de una mala transmisión de datos. Fijaos, os voy a contar un caso personal. No hace mucho tuve un caso que me volvió un poco bastante loco, donde en una topología de red de un tamaño, en fin, bastante considerable, se producía un fallo en la susodicha tras estar trabajando durante aproximadamente una hora. Bien, tras mucho revisar, muchos cambios, modificaciones y dolores de cabeza varios, logramos aislar el problema y resultó, ver para creer, que el causante de todos los males era un transceiver en mal estado. Yo lo que deduje es que al aumentar su temperatura empezaba a funcionar de manera defectuosa. Y era por eso que no fallaba de inicio, sino transcurrido un tiempo, que era, claro, lo que más nos desconcertaba, y por eso tardamos en localizar el foco de la incidencia. El caso es que, bueno, hubo final feliz, porque fue reemplazarlo y se acabaron esos quebraderos de cabeza. Por cierto, también es conveniente conocer el tiempo promedio de los fallos de un equipo. Si por ejemplo, si cogéis las especificaciones o el datasheet de, no sé, por ejemplo, un switch, seguramente encontréis alguno de estos valores que llevan las siglas MTBF y también otro que son las siglas MTTR. Bueno, ya sabéis, en nuestro mundo son todos siglas y letras confusas. El primero que he nombrado, el MTBF, responde a las siglas en inglés de Mean Time Between Failures, y es algo así como el promedio del tiempo que transcurre entre dos averías en un mismo equipo. Lógicamente, cuanto más elevado sea este MTBF, podríamos considerar dicha máquina más fiable, por ser menor el que sería su tiempo teórico de inactividad. Y las otras siglas que he nombrado, el MTTR, realmente es algo que va íntimamente relacionado con el anterior. En este caso equivale a Mean Time to Repair y se traduce muchas veces por tiempo medio de mantenimiento correctivo. Representa el promedio del tiempo necesario para reparar una avería hasta que la actividad del equipo se restablezca. Al contrario que el anterior, en este caso nos interesa que este valor sea cuanto más bajo mejor. Y sin dejar esta línea del tiempo de vida y de los fallos en el tiempo, también tendríamos que hablar del mantenimiento periódico de los equipos, así como de las salas donde estén ubicados. Las actuaciones de mantenimiento preventivo son básicas para asegurar el buen funcionamiento de nuestra infraestructura de red. Uno de los casos más frecuentes es, como podéis imaginar, revisar la temperatura a la que se encuentran los equipos trabajando. Pues cada uno de ellos tiene un umbral que no debe sobrepasar para poder trabajar en óptimas condiciones. Es por ello que han de estar situados en lugares donde se controle dicha temperatura y es necesario, por tanto, realizar ese mantenimiento de las máquinas de aire acondicionado, así como del estado de refrigeración de la sala y de sus respectivos racks o armarios de comunicaciones. Y entonces, cuando ya lo tienes todo redundado, van y aparecen los problemas de bucles, porque siempre que arreglas una cosa, te surgen inconvenientes por otro lado. Bueno, no hay problema. Eso es algo que podremos solucionar, por ejemplo, con el protocolo Spanning Tree, sobre el cual, por cierto, sobre el STP, tenemos, os recuerdo, un curso muy interesante y didáctico en nuestra web que os recomendamos veáis. Pues nada, por mi parte esto fue todo, ha sido un placer. Pero no os preocupéis, que sobre este protocolo que he mencionado, el STP y los problemas asociados a la redundancia física, vamos a seguir hablando otro ratito en nuestro siguiente podcast. no dejáis de escucharnos, pues aún no hemos dicho nuestra última palabra. Tenemos mucho que decir y queremos compartirlo con todos vosotros. Hasta entonces, no os olvidéis de ser felices.